La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Miércoles es 26 de abril del 2017, bajan las temperaturas, hay heladas a primera hora, en la mitad norte donde predominan las nubes y las tormentas, hay posibles chubascos también en Canarias y Baleares, bueno, estará más soleado en el sur, en Ceuta y Melilla, y en la cárcel hay sombra siempre, hombre, puedes salir al patio, pero casi siempre estás a la sombra. Y últimamente están las cárceles de lo más entretenido. Si me permiten la frivolidad de decir eso y que me esté escuchando alguien que esté dentro de la cárcel. El clan Pujol comienza a pisar la cárcel. Y lo hace 5 años después de la investigación que comenzara poco a poco con Jordi Pujol Ferrusola. El juez le acusa de evadir 30 millones de euros en plena investigación judicial y entró en Soto del Real. Incondicional. Le requisó el móvil. Sin fianza. El juez le imputa muchos delitos. Blanqueo de capitales. Falsedad documental. Delito contra la hacienda pública, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha constatado el magistrado? Que desde que comenzó la investigación en 2012, Jordi Pujol Ferrusola ha seguido ocultando dinero. Ha manejado testaferros en Estados Unidos, México y Argentina y ha mantenido contactos con amigos y familiares para orquestar versiones, armar coartadas y evitar que aporten pruebas al caso. La pregunta ¿es el primero de los Pujol que entra en la cárcel? ¿Va a ser el último? ¿Cuál va a ser el próximo? Que es lo que se hacen muchas personas hoy. Pero bueno, para algunos acaba esta suerte de impunidad, seguramente de forma injusta, que le atribuían a los Pujol. Los jueces han de estar seguros cuando envían a alguien a la cárcel. No simplemente por presión popular o por sentirse jueces del pueblo o esas cosas. Hay que estar seguros. No solamente manejar algún informe policial. Tener otras consistencias en la mano. Y es lo que al parecer ha ocurrido ahora con el juez de la Mata. Bueno, la corrupción continúa marcando la agenda política, sigue acorralando al PP. La última polémica del caso Lezo es el SMS que el ministro de Justicia catalá envió a Ignacio González el 3 de noviembre del 2016, donde decía, bueno, ojalá se cierren pronto los líos. Evidentemente, esto es como quiere explicarse. Connivencia entre el ministro y un investigado que a los pocos meses entra en la cárcel, diciéndole el ministro, ojalá esto se te pase y te lo quiten de encima. A ver de qué manera puedo ayudar. Que esto es como los más perversos entienden este mensaje. Y hay otra forma de entender este mensaje. Vale, vale. Venga, a ver si deja de llover. A ver si pasa los líos. Fíjate los líos que tengo yo. El gobierno en funciones. No es no, etcétera, etcétera. Todo es como se quiere ver. Tendrá que comparecer también el fiscal general del Estado el 10 de mayo en el Congreso. Finalmente, Mariano Rajoy se ha referido esta madrugada a los últimos casos de corrupción. Ha respaldado a sus ministros, a Zoido y a Catalá. Dice que quien la hace la paga y asegura que estos casos no le van a distraer del objetivo prioritario que es la economía. Sobre todo lo demás, dice Rajoy, lo que digan los tribunales. Sobre la dimisión de Esperanza Aguirre ha asegurado que respeta mucho su decisión y que, pues, como queriendo decir, con su pan se la coma. Pero la oposición sigue acosando al gobierno. Apunta directamente a Mariano Rajoy. El PSOE pide que se constituya de inmediato la comisión de investigación sobre la financiación del PP para que comparezca en ella el presidente del gobierno. Y luego está Pedro Sánchez, que con esto ha visto ha visto el cielo abierto. Porque ahora el reproche de Pedro Sánchez a la gestora es, ¿lo veis? ¿Ustedes le habéis dado respaldo a este partido para que sea presidente de gobierno? ¿Veis cómo yo tenía razón? No es no. No solo voy a ganar, sino que además voy a arrasar. Bueno, está bien que se lo crea él el primero, pero lo que exige a la gestora del PSOE es que pida la comparecencia de Rajoy, que seguramente antes o después va a tener que comparecer en el... En fin. Luego también está la polémica por el equipo económico. Hoy dice ABC que el despacho que fundó en 2006 Cristóbal Montoro y contra el que Anticorrupción ha presentado una querella sirvió para negociar con el gobierno la nueva ley de cámaras. El ministro de Hacienda, Montoro, recuerda que abandonó el despacho en 2008 y que no ha hablado con sus socios desde hace muchos años. Claro, aquí volvemos a lo mismo. Oiga, ¿tiene derecho un político en el tiempo en el que ha dejado el gobierno el poder organizarse la vida, ganársela en lo que ha sido siempre su trabajo? Y luego, dejar ese trabajo porque ingresa de nuevo en la política. No, es que de la política, si te vas, ya no puedes volver. Hombre, que eso le pase a un juez me parece bien y razonable. Es decir, que si Garzón y Velasco se van cada uno a ser subsecretarios de lo que sea y después vuelven y abren, además, sumarios contra ese mismo gobierno en el que ellos han militado, pues me parece cuando menos delicado. Ahora, que un político no pueda dejar la política, dedicarse a su profesión y después volver a la política con toda tranquilidad, desligándose de un despacho que tiene derecho a seguir trabajando, por cierto, porque hay más gente en ese despacho, pues eso es lo que, en fin, algún día habría que darle una vuelta a todo esto. Son las 7:07. Y si tiene pensado hacer un viaje, recuerde que cada vez que compre un billete de Iberia.com puede realizar un micro donativo entre 3 y 20 euros a proyectos de UNICEF. Entre en Iberia.com, colabore con UNICEF y permita que su viaje llegue más lejos con Iberia. Yihadista detenido.
Interior confirma la detención en Ceuta de un ciudadano de 29 años con pasaporte español. Se le acusa de ser una pieza esencial en el aparato de captación y adoctrinamiento del Estado Islámico.
Eliminar aforamientos.
El Parlamento de Murcia vota hoy la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos. Si el PP vota a favor, el sábado Ciudadanos se abstendrá para que Fernando López Mira sea elegido presidente de Murcia.
Reducción de jornada.
Hacienda se muestra abierta a negociar la jornada de 35 horas para los funcionarios, lo que tendría un coste de 1.200 millones de euros. El año que viene el sueldo de los funcionarios podría subir más de un 1%.
Expertos en escalada.
Los tres montañeros zamoranos fallecidos en Picos de Europa cayeron unidos por la misma cuerda. Al parecer, uno perdió el equilibrio. Todos eran expertos en escalada y alta montaña.
En deportes, asalto al título de Liga.
El Real Madrid, sin Bale y sin Sergio Ramos, visita esta noche al Deportivo de La Coruña mientras el Barça recibe a los Osasuna. Anoche, el Atlético de Madrid perdió 0-1 frente al Villarreal. La derrota del Granada y el empate del Sporting les condena prácticamente al descenso.
Herrera en COPE. Estar informado.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
El que la hace, la paga. Así lo ha dicho Rajoy en Uruguay, donde le ha perseguido la polvareda mediática de los últimos casos de corrupción. El presidente del gobierno insiste en que nada debe tapar la gestión económica. Enviada especial María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy rompía su silencio desde Montevideo para asegurar así es que quien la hace la paga, como se está viendo. Para el presidente, la imagen de que la corrupción lo inunda todo no se corresponde con la realidad. Es más, generalizar, advierte, es un gravísimo error. El jefe del Ejecutivo eludía ir más allá porque haría, asegura, un flaco favor a la separación de poderes. Él estará a lo que digan los jueces y el Parlamento. Acudirá a declarar en el caso Gürtel, como decide el tribunal, e irá al Congreso si así lo exigen los grupos políticos. Lo que no va a hacer, subraya, es destituir a sus ministros de Interior y Justicia. Rajoy no ve peligrar la estabilidad de su gobierno, aunque si la cosa se complica tendrá que lidiar con ello, admitía. De momento es optimista, realista sobre la aprobación de los presupuestos, aunque no sabrá si salen adelante hasta el último momento.
Ha habido que esperar 5 años, pero hay un Pujol en prisión. Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, ha pasado su primera noche en la cárcel acusado de haber desviado 30 millones mientras era investigado. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. El control practicado hasta ahora es insuficiente, dice De la Mata. Hasta el día de hoy, Jordi Pujol Ferrusola ha continuado con su estrategia de ocultar pruebas y dificultar la investigación. Ha utilizado entramados nacionales e internacionales para ocultar dinero, blanquearlo fuera de España y repatriarlo. Y cuenta con distintas personas, amigos y familiares para orquestar versiones y armar coartadas. Destaca el juez las relaciones directas y continuas de Jordi Jr. con testaferros en otros países, como México, Argentina o Estados Unidos, que le habrían permitido realizar inversiones. De la Mata le imputa delitos de blanqueo contra la hacienda pública, falsedad, y destaca que aparecen progresivamente elementos indiciarios de la existencia de organización criminal. Antes de comunicarle su decisión, le requisó el teléfono móvil y lo bloqueó para evitar que hiciese cualquier operación.
Eran las navidades del 97 y las pantallas de televisión arrasaban un anuncio de una compañía telefónica. En él aparecía un niño con gafas sentado en un sofá que se dedicaba a llamar a todos los números de la agenda de sus padres para desearles felices fiestas. Decía, hola, soy Edu, feliz Navidad. Frase que todo el mundo imitó y repitió hasta la saciedad y el hartazgo, ¿no? Y sobre todo los que se llamaban Eduardo, como uno que yo sé. La campaña se convirtió en un éxito a pesar de que entonces no existía Internet. Fue el anuncio más visto de toda la historia de la televisión. Pero 20 años después, ¿qué fue de Edu? De ese niño que a muchos le llegó a resultar repelente y hasta odioso. Bueno, aquel niño, que no se llama Edu, sino Enrique Espinosa, es hoy un joven emprendedor que ha desarrollado una exitosa carrera. Es el fundador de una consultoría tecnológica que lleva el nombre de Agencia Ninja, para transformar digitalmente a pymes que no pueden asumir el coste de contratar un equipo especializado. Para Enrique Espinosa, aquella experiencia supuso la oportunidad de entrar en un mundo fabuloso, fabuloso para un niño, aunque asegura que tuvo problemas cuando iba por la calle o aparecía en sitios públicos, todo el mundo le conocía. Durante 20 años ha estado meditando sobre el porqué del impacto del anuncio y cuando descubrió el motivo creó su proyecto. Lo que no ha contado Enrique es si cuando llegan las entrañables fiestas navideñas sigue repitiendo, hola, soy Edu, feliz Navidad.
Herrera en COPE. Estar informado.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
A esta hora de los miércoles nos ocupamos de temas clave en el mundo que nos afectan a todos los españoles. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿por qué hablamos hoy del poder de las mujeres?
Por el G20 para mujeres en Alemania, con una participación más que destacada. Ivanka Trump, invitada por Angela Merkel. Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional y la reina máxima de Holanda. Una iniciativa que ha permitido conocer un poco mejor a estas mujeres con mucho poder. Faltaba la francesa Marine Le Pen, pero ya veremos si toca poder o no, porque las encuestas no le son muy favorables frente al socio liberal Emmanuel Macron para la segunda vuelta dentro de 12 días en Francia. Y con los piratas rusos, Carlos, de Hillary Clinton, ahora hackeando a Macron.
Oye, Ivanka Trump se convirtió en la estrella, ¿no?, al defender a su padre.
Sí, sí, Ivanka y su marido son asesores de un presidente de Estados Unidos cuya imagen no se corresponde con lo que cuenta su hija que pasaba en casa. Por ejemplo, había oído las críticas de los medios de comunicación, dijo Ivanka, pero no reconocía a su padre en esas descripciones y que tampoco lo hacían las miles de mujeres que el magnate neoyorquino había empleado a lo largo de los años. Y remató entre abucheos la jugada: él me animó y me permitió prosperar. Crecí en una casa donde no había barreras para lo que podía lograr.
Ivanka no cobra de la Casa Blanca, ¿no?, pero hace sus business ahí.
Sí, sí, con mucha gente, con China, con sus marcas y con otros países. Ivanka ha hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de empoderar profesionalmente a las mujeres, aunque son muchos los que dudan de que realmente esté ejerciendo influencia en este campo sobre su padre o que esté cualificada para trabajar como asesora de la Casa Blanca. Por cierto, Carlos, hoy Trump va a anunciar una rebaja de impuestos a las empresas en Estados Unidos del 35 al 15%. Wall Street se dispara.
Oh, qué envidia da eso. Vaya, sí, por Dios. Sí, bueno,
y tanto.
A ver si otros tomarán nota. Otro de los momentos clave del encuentro fue cuando le preguntaron si Angela Merkel era feminista, ¿no?
Silencio prolongado de la canciller, cara de circunstancias, a pocos meses de las elecciones y respuesta: bueno, esta noche en casa, cerca de la chimenea, lo pensaré, pero no creo que tenga que ser feminista. Sin embargo, la reina de Holanda lo tenía más claro. Por supuesto que soy feminista, dijo, tenemos que serlo.
También faltaba la primera ministra británica.
Sí, está de campaña electoral y no está para bromas, porque convocó las elecciones con 20 puntos de ventaja frente a los laboristas de Corbyn y ahora no pasa de 10. ¿Cómo desgasta el poder?
Es verdad, Javier, hasta la próxima, adiós.
Hasta la próxima.
Alcalá, bueno.
¿Qué pasa, Herrera?
A ver aquí, miniliga, liga, ¿en qué estamos?
Bueno, pues estamos en... Sí, hay que hacer una guía, ¿no? Yo te lo hago cada día para que la gente que nos escucha, pues no se pierda dentro de este disparate de horarios. Estamos en la jornada número 34 y va a estar muy, muy interesante la información deportiva de hoy en la tarde-noche, porque, fíjate, hay un nuevo asalto al título de Liga entre Madrid y Barça. A las 7:30 va a jugar el FC Barcelona, que es el líder, contra el último, contra el colista, contra Osasuna. Vuelve Messi, hay un homenaje al argentino en el Camp Nou por lo que hizo el otro día en Madrid. Bueno, no creo que sea muy difícil, primero contra último, que el Barça sume esta tarde esos tres puntos. Con lo cual, si se confirma, inyectará cierta presión en el Real Madrid, que juega dos horas más tarde, a las 9:30 de la noche, en el campo de Riazor, ante el Deportivo de La Coruña. Hombre, quedan lejos los tiempos, aquellos tiempos del Superdepor en los que el Madrid perdía sistemáticamente en cada visita a Riazor, pero no será desde luego tampoco el de esta noche un partido fácil para el Real Madrid, que no tiene, recuerdo, a Sergio Ramos, sancionado con un partido por su expulsión del Clásico del pasado domingo, y tampoco tiene a Gareth Bale, que como te conté ayer está lesionado otra vez como en el chiste, y tiene para tres semanas ahora. Es solamente la lesión número 18 de este futbolista de cristal desde que hace tres años llegara al Real Madrid. Esto para esta noche. Y de ayer, el Málaga ganó 0-2 en Granada, y el Málaga, de la mano de Michel, su nuevo entrenador, consigue matemáticamente, esto es una noticia importante, la permanencia en primera división para el próximo año. El Málaga será de primera la próxima temporada en el fútbol español. El Sporting de Gijón, que no pasó del empate a uno ante el Español en el encuentro de ayer en el Molinón, y bueno, la verdad es que el Sporting está tercero por la cola y lo tiene muy, muy difícil para mantener la categoría. Y el Atlético de Madrid, en la sorpresa de la jornada de ayer, que perdió en casa 0-1 con el Villarreal y puede complicarse, de momento se mantiene en tercera posición, pero puede complicarse ese objetivo de acabar tercero en el campeonato de Liga. Total, que estaremos muy entretenidos. Desde las 7 de la tarde juega el Barça, luego juega el Real Madrid, y lo contaremos, Carlos, en una edición muy especial esa tarde de Tiempo de Juego aquí en la cadena COPE.
Saben que nuestra sección Yo Pienso de Qué está a su disposición para recibir comentarios de voz, una nota de voz en nuestro WhatsApp 600-99-1314, 600-99-1314. ¿Qué nos cuentas?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están? Es miércoles, es 26 de abril del 2017. Tengo la voz justa para echar el día, así que Permítame que no pegue voces. Bajan las temperaturas, sobre todo en la mitad norte, donde va a predominar las nubes y las tormentas, y más soleado en el sur de la península, en Ceuta, en Melilla. El nombre propio del día, ya lo vienen sabiendo desde ayer, es Jordi Pujol Ferrusola, porque era prácticamente clamoroso que ayer el juez de la Mata le iba a enviar a prisión a Soto del Real, que es donde ha pasado la noche, acusado de ocultar 30 millones en el extranjero en plena investigación judicial. Bueno, también hay otras cosas. Mire, el Parlamento de Murcia, que hace días que no nos ocupábamos de eso, hoy vota la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos. Es la condición que pone Ciudadanos para abstenerse, para permitir que el PP siga gobernando en esa región. Y esta mañana vamos a conocer los últimos datos del padrón municipal. El año pasado, por cuarto año consecutivo, la población española se redujo, se va contrayendo poquito a poco, hasta los 46 millones y medio de habitantes. Pero hay más noticias y se las contamos así, ahora en titulares. Las fuerzas de seguridad detienen a otro yihadista acusado de trabajar para el Estado Islámico.
La detención se ha producido en Ceuta. Se trata de un ciudadano de 29 años con nacionalidad española y está acusado de ser una pieza clave en las labores de captación y adoctrinamiento del Daesh en la ciudad autónoma.
Los soberanistas catalanes amenazan con sancionar a los funcionarios.
El cantautor y diputado de Juntos por el Sí, Lluís Llach, asegura que los funcionarios que se nieguen a cumplir las leyes separatistas deberán atenerse a las consecuencias. El gobierno catalán evita matizar sus palabras. El Parlamento debate hoy la reforma para aprobar la desconexión de manera urgente.
El gobierno estudia reducir la jornada laboral de los funcionarios.
El Ministerio de Hacienda se ha mostrado dispuesto a negociar la jornada de 35 horas laborales para los trabajadores públicos. La medida tendría un coste de 1.200 millones de euros. Entre tanto, el sueldo de los funcionarios podría subir el año que viene por encima del 1%.
Y un error provocó la muerte de tres montañeros en los picos de Europa.
Los tres montañeros de Zamora eran expertos en escalada y actividades de alta montaña. Los tres cayeron juntos, atados a la misma cuerda. Todo parece indicar que uno de ellos perdió el equilibrio arrastrando a sus compañeros.
Y en deportes, prueba de fuego.
El Real Madrid disputa en La Coruña su primer partido sin margen de error para seguir dependiendo de sí mismo en la Liga. El Barcelona recibe a un débil Osasuna que hoy mismo podría descender. Anoche el Granada se complicó la vida al perder frente al Málaga y ha salvado. Y el Atlético tropezó 0-1 en casa ante el Villarreal.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El ferrocarril es el medio de transporte de viajeros y de mercancías que menos energía consume por unidad transportada y que presenta unos menores niveles de dióxido de carbono. El 89% del volumen de la actividad de Renfe se desarrolla por redes electrificadas, por lo que está parcialmente descarbonizada. Además, evita la emisión de 3,5 millones de toneladas de dióxido de carbono en España.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Justo ahora que precisamente estás llevando o vas a llevar a tus hijos al colegio, ese colegio lo elegiste porque era el mejor, ¿verdad? Pero si hablamos de tu seguro de hogar, ¿sabes si cuando pasa algo en tu casa puedes contar con los mejores profesionales? No lo tienes claro, ¿verdad? Eso es que no tienes el seguro de hogar de Línea Directa, con el que tienes el seguro con todo y encima al mejor precio. Y eso está garantizado. Cámbiate ya al seguro de hogar de Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Con CaixaBank ya saben ustedes que llega todos los días la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Si seguimos con esta marcha, la cárcel de Soto del Real va a ser una especie de distinguido destino. Algo así como el baile de la Ópera de Viena, la noche de las debutantes. Desde luego, si fuera un restaurante de esos que tienen un libro de oro, los directores de la cárcel tendrían una colección de firmas envidiable. En todas las portadas aparece el hereu del patriarca de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola, con su tróler camino de la cárcel. Decía César González Ruano cuando le comunicaban la muerte de alguien conocido, pero que no era objeto de su afecto personal, eso de «hay años en que se muere gente que no se había muerto nunca». Bueno, pues parafraseando al escritor y periodista, habría que decir que durante esta semana está ingresando en la cárcel gente que no había entrado nunca, ni pensaba que llegara a esa circunstancia. Casi habría que cambiar el refrán y decir, en abril, presos mil. Desde luego en España hay cosas que funcionan bien, otras francamente mal y algunas simplemente regular. Reconozcamos que la justicia no es de las cosas que peor funcionan en nuestro país. Lenta, sí, testudínea, pero las apisonadoras nunca se han caracterizado por la velocidad, sino por su capacidad de avanzar de manera inexorable. Y la entrada del hijo mayor de quien manejó los hilos de Cataluña e influyó poderosamente en los gobiernos de España ha supuesto un cierto alivio ante la sospecha que siempre se cierne en la sociedad de si todos somos iguales ante la ley. La corrupción no es un problema, es el gran problema que se cierne sobre toda la sociedad y que procede de un enaltecimiento del becerro de oro y una peligrosa rebaja de las exigencias de honestidad. Porque los políticos corruptos no vienen de otro país, de otro continente o de otro planeta. Son gente como nosotros, que se dedicaron a la política y que se apartaron de la conducta correcta de la mayoría de sus compañeros. Gracias a la corrupción, la familia Pujol hizo una gran fortuna, pero buscando el factor humano, me gustaría saber qué piensa el gran patriarca Jordi Pujol, el antes honorable, cuando tiene que asistir al ingreso en prisión de su hijo con la sospecha evidente de que no va a ser el único. Un final de viaje que tendría que hacer pensar a los que tienen la mano cerca de la caja que no merece la pena y que a quien le falta honradez, al menos, no le debería faltar miedo y prudencia.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Los periódicos y las claves de actualidad de este miércoles. Araki, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Bueno, una semana se cumple ya desde que se desencadenase la Operación Lezo. Hoy se destacan los apuros del gobierno. Las novedades de la investigación, ¿qué aportan hoy?
Bueno, pues lo primero, tomárselo con humor, porque fíjate, Herrera, un día más los periódicos vienen cargaditos. Nieto, el viñetista de ABC, dibuja en su fe de ratas a dos funcionarios que observan el patio de la cárcel. Uno le dice al otro, míralo por el lado bueno, tenemos la población reclusa mejor preparada de la historia. Ojalá se cierren pronto los líos. Eso escribió en su móvil en noviembre el ministro de Justicia. Deseo que 5 meses después no se ve correspondido con la lectura de la prensa este miércoles a la hora del desayuno. Porque lío el gobierno lo tiene y bien gordo. Tres ejemplos de esta misma mañana. El diario ABC, con lo que contó ayer aquí el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, revela que había micrófonos en el despacho de Ignacio González. La razón, el ministro de Justicia asegura que su SMS a González era de cortesía y que este no le pidió ayuda. El Mundo explica cómo la comisión de 1 millón de euros para el Partido Popular de Madrid se pactó en la Asamblea, en el Parlamento Regional. En un despacho de un diputado del PP se decidió desviar 1 millón de euros de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid al Partido Popular. Este periódico publica hoy una entrevista con Jesús Gómez, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que cuenta cómo Esperanza Aguirre consideró una traición que él diera a la dirección nacional del partido la cuenta suiza de González. Dice que Aguirre creía a pies juntillas a Ignacio González, no le encubrió. Era, dice Gómez, su ídolo administrativo. Pensaba que era una víctima en vez de un vulgar ratero. Con toda esta metralla se desayuna hoy el gobierno. Por eso el país dice que la corrupción complica la agenda política de Rajoy y añade incertidumbre al desarrollo de la legislatura. Eso, a pesar de que el presidente dice estar tranquilo y así lo ha transmitido esta noche a los periodistas que le acompañan en su viaje y con quienes ha hablado en Montevideo. El gobierno, titula El Mundo, se revuelve acosado por la oposición. Ayer en el Senado, PSOE y Ciudadanos pidieron la dimisión de los ministros de Justicia e Interior. Es tal el grado de alarma que la pregunta es qué hacer para detener la hemorragia. En ABC escribe Curry Valenzuela que hay dos almas en el PP, la de los que apuestan por denunciar y los que prefieren seguir tapando. En el primer grupo, dirigentes de medio y alto rango lamentan que Cristina Cifuentes decidiera tirar de la manta que cubría las corrupciones de Ignacio González, vistas las consecuencias. Enfrente de ellos aparece Cifuentes, Cospedal, que también quiso hacerlo con Luis Bárcenas, y muchos líderes jóvenes, partidarios de denunciar e investigar. Y añade que son políticos que no tienen nada que perder, todo lo contrario. Su futuro en el PP exige que el PP se regenere, de momento, y por primera vez van ganando.
Los Pujol empiezan a entrar en la cárcel, que es otro asunto destacado esta mañana, ¿no?
Y es que Herrera, como destaca hoy algún periódico, la versión sin pruebas de la herencia millonaria del abuelo Florenzi ya no da más de sí. Jordi Pujol Jr., el hijo mayor de la saga, ha pasado la noche en la muy nutrida cárcel de Soto del Real. El juez le acusa de evadir 30 millones de euros una vez imputado. En el periódico de Cataluña, Rafael Julve recuerda que este hombre se dio a conocer para el gran público en febrero de 2015, hace un par de años, en el Parlamento, cuando dribló y chuleó a los diputados de la Comisión de Investigación sobre la Corrupción. Entonces salió con sonrisa de oreja a oreja y terminó enumerando la flota de coches de lujo que posee. Dice el editorial de este diario que su ingreso en prisión aleja la posibilidad de que se anulen las pruebas que incriminan al resto de la familia. ¿Por qué ahora sí va a la cárcel el mayor de los Pujol y antes no? Bueno, es la pregunta que sobrevuela hoy en varios diarios. Lo aborda el editorial de ABC, que dice que ahora la justicia ha resuelto una situación difícil de entender para la opinión pública. Porque hablamos de 3 años de investigación y porque hablamos del cabecilla de un clan que hizo del abuso del poder un modo de vida para el saqueo de las arcas públicas y el lucro personal durante casi 4 décadas. Recuerda este periódico ABC que ya el 9 de enero llevaba a su portada que Pujol Ferrusola había evadido 4,5 millones de euros desde que es investigado. Era la primera cifra que manejaba la UDEF, ampliada ahora hasta esos 30 millones. Por cierto, que hablando de Cataluña, todos los periódicos recogen hoy las amenazas de Lluís Llach, no desmentidas por el gobierno catalán, amenazas a todos los funcionarios que se rebelen contra las leyes de desconexión que quieren aprobar. Ignacio Camacho escribe hoy en ABC que el cantautor blande su legendaria estaca para amagar con liarse a palos contra los disidentes. Lo más grave, opina Camacho, es que lo dicho por Llach revela el verdadero proyecto de la independencia catalana, un régimen de adhesión en el que los discrepantes solo tienen 2 caminos, exilio o sanción. Muy crítico también el director del periódico de Cataluña, escribe Enrique Hernández que esta intimidación de los funcionarios por parte de un cargo público pulveriza las fronteras de la libertad de expresión para adentrarse en el terreno de la más burda coacción.
Y en el plano internacional, ¿qué personajes tenemos destacados hoy?
Pues mira, vuelve a escribirse bastante de Donald Trump porque este sábado va a cumplir 100 días en la Casa Blanca. En La Vanguardia, por ejemplo, se cuenta lo último, que Donald Trump se ha quedado sin dinero para el muro, aplazada la financiación de la valla para evitar el cierre del gobierno. El Congreso le ha dicho no a gastarse 1.500 millones de dólares para que las obras comenzaran este año. También se cuenta hoy un informe demoledor de Amnistía Internacional sobre la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Lo detalla ABC. Denuncian abusos policiales a menores arrestados en las protestas de estos días en Venezuela. 2 ONGs desvelan torturas y detenciones arbitrarias de opositores en todo el país. Y en todos los periódicos se recuerda que hoy se cumplen 80 años del bombardeo de Guernica. El País habla con uno de los pocos supervivientes del bombardeo, Luis Iriondo, de 94 años, tenía 14, y reúne a este hombre en un emotivo reportaje con los descendientes de un comandante y de un piloto de la Legión Cóndor alemana que masacró este pueblo vizcaíno hace hoy 80 años.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta luego.
¿A quién no le ha pasado llegar a casa medio molido, con ganas de descansar y toparse con la noticia de que toca cortar el césped del jardín? ¿Pero por qué no se podrá cortar él solo? Pues sí que puede, gracias al robot corta césped Automower de Husqvarna. Puede programar las horas y momento de trabajo, de día o de noche. Funciona incluso en pendientes y en días de lluvia. Automower de Husqvarna. Césped perfecto los 365 días del año. Profesor Gay de Liébana, buenos días.
Hombre,
buenos días.
Grande, don Carlos, grande. Que una cosa son las siempre entusiastas previsiones macroeconómicas y otra distinta nuestra realidad cotidiana y el bolsillo de los españoles es indudable. Así que, don Carlos, vamos bien, aunque de aquella manera.
Bueno, hablemos de los ingresos por hogar en España y de la subida del riesgo de pobreza.
Bueno, en 2008, que era el año de la euforia, don Carlos, que dio paso a la dura crisis, los ingresos medios anuales por hogar eran de algo más de 30.000 euros en España. Y en 2015... están en 26.730 euros. Por tanto, las familias han perdido 3.315 euros de entonces, 2008, a acá, 2016. En 2015 algo se ha mejorado respecto a 2014, cuando los ingresos tocaron fondo, 26.092 euros. Y la cifra alarmante es la de los ingresos por persona en España, que nos da 10.708 euros al año. Por tanto, es un importe muy pobretón. Y lo duro por eso de los datos que ayer conocíamos del Instituto Nacional de Estadística es que aumenta la población en riesgo de pobreza y que se sitúa ahora en el 22,3%.
Eso quiere decir que uno de cada cinco está en riesgo de pobreza.
Está, efectivamente. Y lo peor es que en riesgo de exclusión social está prácticamente el 28% de la población. Para que lo hagamos más comprensible, ¿no? Casi el 40% de los españoles no puede vacacionar ni una semana al año. Más del 8% pobrecitos se retrasan en el pago de los gastos de su vivienda, la hipoteca, alquiler, gas, luz, comunidad. Más de un 15% de nuestras familias llegan a trancas y barrancas a final de mes y el 40% no puede atender gastos imprevistos.
Y el Banco de España duda de la previsión de ingresos tributarios y cotizaciones sociales, la que ha presupuestado el gobierno para el 2017.
¿No? Exacto, en estos presupuestos que no sabemos si verán la luz, si van a cuajar. Bueno, aquí lo importante es que la recaudación por impuestos que aumente en casi un 8% y las cotizaciones sociales en el 6,3% para el gobernador del Banco de España no encaja. Y además, claro, se tiene, digamos, ya un histórico que es las desviaciones presupuestarias de cada año que agitan aún más las dudas a ese incremento de recaudación. En fin, ahora es el momento, yo creo, de conocer la opinión del maestro Naranjo, don Carlos, y desde acá, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Hola, 11, Naranj, buenos días.
Buenos días, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho los impuestos. Sí, ¿no? Pero vamos. Totalmente. Mira, anoche se jugaron tres partidos de la 34ª jornada de Liga y se produjeron resultados importantes. Porque, por ejemplo, fíjate, un resultado que no sirvió a nadie, que fue el que hicieron el Sporting y el Español, que empataron. Por tanto, el Sporting sigue lejos del Leganés, que es el que pone la barrera de del descenso, y el Español pues sigue lejos de las competiciones europeas, no le sirve a ninguno de los dos. El Granada perdió en su casa con el Málaga, lo que hace que se hunda también más el equipo granadino, mientras que el Atlético de Madrid perdió con el Villarreal en el Vicente Calderón, y esto hace que pueda perder hoy el tercer puesto de la clasificación en favor del Sevilla, que juega con el Celta. Y hoy dos partidos interesantes, el Depor Real Madrid y el Barcelona Osasuna, el liderato en juego, y ya no se perdona ningún fallo. Y una noticia que te va a gustar, mira, sí. El estadio del Ajax, el Amsterdam Arenas, ha cambiado de nombre y le ponen Johan Cruyff Arena. Eso está bien.
Eso está muy bien.
Lo que no sé por qué le ponen arena. Podría poner Johan Cruyff Césped, porque no es de arena. No, pero está bien porque es el mejor jugador holandés de todos los tiempos.
Seguramente. Y ha tenido, fíjate que Holanda ha tenido, es un país pequeño.
Sí, pero
ha tenido grandes jugadores. Sí. Aquella selección mítica del 74 en la que estaba Cruyff, hombre, era uno detrás de
Cruyff,
otro.
Cruyff, Jordi Rep, Niskens, todos.
El portero que era un patata,
John
todos
Bloy,
los hemos hecho.
John Bloy, no era malo. Pero malo de la marinera. De malo.
Malo.
Y como todavía queda un poquito, te veo una noticia importante. Un llamado. Y hablo con las tenistas del mundo.
Uy, atención.
Atención. No quiero malas caras cuando veáis a María José en los torneos. Eso que van diciendo, que empieces de cero, que empiece de cero. No. No quiero malitas caras. No quiero malitas caras.
¿Qué,
no?
¿Qué le pasa a la Sharapova?
Que como va a volver, por ejemplo, al Open de Madrid. ¿Por qué ella la tienen que clasificar y no parte de cero? Porque viene de ser castigada. Ella no fue, ella lo que se tomó fue un Otalidón porque le dolía la cabeza.
Un Melabón.
Un Melabón. Una cafiaspirina.
O una sardeva. O una cosa de esto.
Yo creo que no se merece ese comportamiento. Lo que
estamos
es la envidia,
en el 600 99 13 14. Yo pienso de que un momento.